Muy buenas tardes, queridos amigos de Business Steps, que nos escuchan por República Radio, por Radio Infinita, Infinita 100. Estamos en el 100.1 FM, también estamos en Facebook Live. Saludos a los que están en esta plataforma. Un programa más, arrancando mes, arrancando programa de mes, no arrancando el mes, arrancando nuestro primer programa del mes de febrero. Tocando un tema hoy que de una vez le voy a decir, si usted tiene comentarios, preguntas, objeciones, manifestaciones, este es un foro libre en el que usted puede externar su opinión, y la vía que tenemos disponible para que usted pueda emitir su opinión, sus comentarios y sus preguntas acá a la mesa, incluyendo a nuestro invitado del día de hoy, es el WhatsApp 5741-1290. Le repito el número, apúntelo y escríbanos, 5741-1290. ¿De qué platicamos hoy? Hoy platicamos de criptomonedas, Bitcoin, banca digital y moneda digital. Y como yo lo he estado anunciando en redes sociales, hoy vamos a hablar de la otra cara de la moneda. Porque en redes sociales y en muchos programas escuchamos la tendencia, la mega tendencia que significa criptomonedas en general y Bitcoin en particular. Pero yo creo que es bueno tener el panorama completo, la información completa, y formarnos una opinión y tomar decisiones que pueden afectar nuestras finanzas personales y exponernos a otro tipo de consecuencias si tenemos la información adecuada y completa. Entonces, en Business Steps, hoy quisimos presentarles esa información completa. Y vamos a ir creando un contexto, creando un ambiente con la mesa que normalmente me acompaña acá en Business Steps, y que antes de dar paso a nuestro primer segmento, el panorama empresarial de la semana, pues les pido que por favor saludemos a nuestros amigos que nos escuchan y ven por los diferentes medios, Katherine García y Gerardo Arana. Bienvenidos, jóvenes.
¿Cómo están nuestros queridos amigos que nos escuchan el día de hoy? Preparamos un súper programa para ustedes, así que no se despeguen. Es información súper útil y súper interesante. Acompáñenos por acá.
Sí, justo. Bienvenidos a todos. Y como bien decía Walter y Katherine, es un programa muy especial en el sentido de esa innovación, esos procesos digitales, y que también es un ordenamiento en las finanzas propias, ¿verdad? Entonces creo que son temas puntuales y que nos van a ayudar muchísimo.
Bueno, y yo creo que para hablar de un tema tan serio y tan trascendental, tenemos que platicar con alguien que es una verdadera autoridad en el tema, y todos los temas que les comentaba yo que vamos a estar platicando durante este programa los hablamos de la mano de alguien que realmente podemos decir que es una de las autoridades, si no la autoridad que en Guatemala puede compartir sobre estos temas. Y eso, ¿qué nos da? Nos da la tranquilidad de que estamos transmitiéndole a usted información confiable, información de fuentes oficiales, fidedignas. Así es que le damos, no saben cómo, las gracias al licenciado Saulo de León, superintendente de bancos de Guatemala, que hoy, la verdad es que es un honor tenerlo por acá. Saúl.
Muchas gracias, Walter, qué gusto saludarlos, Katherine, Gerardo, muchas gracias por la invitación. La verdad es que estoy muy, muy complacido y contento de poder compartir con ustedes y los radioescuchas.
Su casa. Y este programa tiene varios segmentos. Y el primer segmento que tenemos siempre para compartir con nuestra audiencia y que nos da un contexto del panorama que estamos viviendo es justamente panorama empresarial. Y con eso arrancamos Business Steps de hoy.
¿Listo para crecer? Mantén la mente abierta y empecemos este viaje. Panorama Empresarial.
Como panorama, como contexto y como panorama, déjeme que por favor les lea a ustedes, amigos acá en la mesa, y a usted que nos escucha y nos mira por las diferentes redes, el siguiente dato. Les voy a dar una información que tiene que ver con Panamá, pero que teniendo que ver con Panamá, se refiere a Guatemala, particularmente. Y esta es la información que como panorama empresarial hoy les quiero compartir. Panamá, para cumplir con las normas y recomendaciones de organizaciones internacionales como la OCDE y el Grupo de Acción Financiera, Panamá ha venido introduciendo una serie de cambios a su marco jurídico y normativo para mejorar su capacidad de responder a requerimientos de información para fines fiscales y normativos. Los cambios han sido introducidos en este país de forma gradual y los últimos a los que haremos referencia fueron introducidos entre los años 2020 y 2022. Y estos cambios no se limitan, pero incluyen, y quisimos comentarles acá a ustedes, los siguientes. Pongan atención, por favor. Si usted tiene empresas holding en Panamá y en algunos otros países donde la legislación tiende a ser muy similar y está corriendo hacia esa dirección, esta información seguramente le va a ser muy, muy, muy útil, muy interesante. La implementación de un régimen de custodia para acciones emitidas al portador. Actualmente en Guatemala ya no tenemos acciones emitidas al portador, pero hay quienes sí las tienen. No hicieron la migración de al portador a nominativas. Ahora resulta que en Panamá, si usted tiene acciones al portador, los custodios autorizados están obligados a mantener la información de la identidad de los dueños de esas acciones. Otra. Normativa antilavado de dinero, bajo la cual los abogados panameños que actúan como agentes registrados están obligados a mantener registros detallados de sus clientes, incluyendo registros sobre beneficiarios finales. Es decir, ya no solo es quién es el cliente, quién es el último beneficiario de la estructura que tengan registrada e inscrita en Panamá. Basado en la normativa relevante, los abogados deben corroborar las actividades reportadas por sus clientes. Es decir, si yo me dedico a comercio, ¿qué tipo de comercio? Y eso el abogado panameño lo debe tener registrado y debe verificarlo de cuando en cuando. Corroborar las actividades reportadas por sus clientes y regularmente examinar la validez, entre otra información y verificaciones que se llevan a cabo. Y una última que tiene que ver con el giro profesional, personal de este servidor de ustedes, que es el requerimiento contable. Para fines de conservación, los libros contables y la documentación de respaldo de estas compañías holdings u offshores panameñas deben quedar o deben ser trasladadas dentro de un periodo de 4 meses después del cierre del ejercicio a los abogados o el despacho que esté atendiendo a su cliente en Panamá. Y podríamos extendernos sobre este tipo de regulación que Panamá ha emitido, y esto es solo lo de los últimos 2 años. Podríamos extendernos y hablar mucho, pero esto, licenciado, nos plantea que esto es Panamá, pero en realidad podemos mencionar otras legislaciones que están caminando hacia la misma dirección, la dirección de transparencia, la dirección de conocer. yo como auditor resulta que soy persona obligada y debo presentar reportes para identificar tipos de transacciones, tipos de clientes, y somos capacitados permanentemente para estar alertas a situaciones que no estén dentro de lo normal y lo correcto. ¿Hacia dónde va el mundo con este tipo de regulaciones y dónde vemos a Guatemala en este contexto?
Sí, muchas gracias. La pregunta es bastante extensa y profunda y toca varios temas. Primero es el contexto internacional en el que estamos. Panamá está sufriendo una transformación rápidamente derivado de su último informe de evaluación mutua de Gafilat. Recordemos que Gafilat es el grupo regional que se encarga de verificar el cumplimiento normativo de cada país de Latinoamérica sobre las 40 recomendaciones que emite Gafi. Entonces, todos los países en el mundo de tiempo en tiempo reciben una visita de su organismo regional, en este caso Gafilat, y ellos emiten un reporte. Este reporte básicamente se tiene dos enfoques. Uno que es el cumplimiento normativo, que se llama cumplimiento técnico, es a base de un checklist de qué tanto se cumple normativamente las recomendaciones de Gafi, y efectividad. La efectividad es cuán efectivas son estas medidas que se tienen en la normativa en función de los riesgos propios de cada país. Digamos eso para poner un poquito de marco, el marco en el cual de lo que usted estaba leyendo. Panamá desafortunadamente fue incluido dentro de un grupo de revisión intensificado. Uh-huh. Digámoslo así, Gafilat es el foro que nos revisa de tiempo en tiempo y es una suerte de doctor que nos visita cada 3 meses o cada tantos años, pero cuando determina que hay deficiencias muy sustanciales, decide que esto lo tiene que ver Gafi directamente, es decir, los países del OCDE que usted mencionó, y entonces hay un seguimiento intensificado para que el país salga a flote o se nivele en el estándar que piden las recomendaciones. Y en ese sentido, Panamá ha necesitado avanzar rápidamente y, digamos, drásticamente para poder aplicar medidas de identificación del beneficiario final, uh-huh, que es el tema de las acciones al portador y todo esto, uh-huh, ¿verdad? Determinar el beneficiario final, establecer, digamos, mecanismos de reporte hacia la unidad de inteligencia financiera, eso es lo que usted decía, de identificar claramente las transacciones de los clientes y tener un mecanismo para determinar si una transacción es inusual o sospechosa, ¿verdad? Aquí estamos entrando específicamente a todo una estructura de medidas preventivas que todos los países tienen que aplicar derivado de sus propios riesgos. Ahora, Panamá, ¿qué hay de diferencia a Panamá o Guatemala? ¿Por qué Panamá tiene esa situación? Nosotros sabemos claramente que hace mucho tiempo hubo una crisis por ahí que fue muy sonada, que se llamaba Panama Papers.
Sí, claro.
¿Verdad? Entonces eso acentuó o sobredimensionó, magnificó la situación en la cual Panamá se situó al momento de que el informe salió. Entonces ellos han estado tratando, incluso tengo que mencionar que Guatemala ha estado apoyando al organismo regional, a Gafilat, siendo interlocutor entre Panamá y los revisores de Gafi para ayudar a Panamá a salir. Digamos, nosotros afortunadamente tenemos mucha experiencia internacional, participamos en muchos foros en donde conocemos mucha técnica y apoyamos a Panamá para salir de esa lista de países de seguimiento intensificado.
Perfecto. Y la verdad es que interesante el comentario y muy oportuno, porque a nivel regional latinoamericano, Guatemala ha sido un referente en diferentes temas positivos para bien de nuestro y orgullo de nuestra Guatemala. Recientemente escuchábamos la presentación de resultados de la Superintendencia de Administración Tributaria. Tuve el gusto de estar en ese evento y la verdad es que los avances que, por ejemplo, hemos tenido en materia tributaria, facturación electrónica en línea y otras plataformas digitales para poder tener una recaudación más eficiente y mejores procesos de fiscalización, hoy resulta que son referentes a nivel centroamericano y también a nivel latinoamericano. Tenemos que ir a un corte. Normalmente en este primer bloque también incluimos nuestro segmento de la noticia de la semana, pero por tiempo vamos a ir al corte ahora. Cuando regresemos, arrancamos con la noticia de la semana que automáticamente nos introduce al tema central que queremos platicar hoy, que es criptomonedas, particularmente Bitcoin, moneda digital y banca digital. Todo ello con el señor superintendente de bancos de Guatemala. Esto es Business Steps. Está usted escuchando República Radio por Infinita 100. Quédese, ya volvemos. Estamos de regreso. Le saluda Walter Martínez en Business Steps. Está usted escuchando este programa de hoy que ha generado, creo yo, muchísima expectativa, porque yo anunciaba este programa en redes como la otra cara de la moneda, porque yo creo que en redes sociales, no me dejarán mentir, escuchamos mucho la cara de la liberación de la moneda, la independencia de la moneda libre, ya no necesitamos más regulaciones y el libre mercado, incluso hasta con bandera de libre mercado. Se promueve mucho las criptomonedas y particularmente Bitcoin, que nos vamos a centrar unos minutos en platicar sobre este caso. Pero vamos a ver, para ir en orden, vamos a arrancar con la noticia de la semana y después de la noticia nos vamos a introducir en todo lo que les estoy platicando.
En este programa solo damos excelentes noticias. Esta es la buena noticia de la semana.
Es una buena noticia. Yo sí creo que esta es una buena noticia, porque para algunos no. Sí. Pero en tanto haya controles, haya procedimientos que nos ayuden a estar más seguros en nuestra economía personal y macroeconomía, yo creo que vale la pena que le pongamos atención y por esa razón puede ser una buena noticia. Quiero platicarles sobre un concepto que tal vez no muchos conocen y los que sí lo conocen, ojalá que sea como parte de un proceso de aprendizaje o de prevención y no porque hayan sido objeto o víctimas de este concepto. El concepto es ransomware. ¿Qué es ransomware? Ransomware es una palabra compuesta que se deriva del inglés de dos palabras. Ransom, que significa rescate, y ware, que significa acortamiento de software. En resumen, podríamos entonces traducir ransomware como secuestro de datos. No nos vamos a poner acá técnicos, pero en resumen, el ransomware es cualquier herramienta digital que se utiliza para secuestrar datos de información privada o pública de diferentes entidades y medios, y una vez secuestrados estos datos, pedir un rescate. Es la nueva modalidad del secuestro. Antes secuestraban a una persona, todavía lo podemos lamentablemente ver, pero hoy hay una nueva modalidad. Hoy le secuestran a usted los datos y extorsionan a través de pedir rescate por devolverle a usted los datos secuestrados. Déjenme darle algunos pequeños ejemplos. México 2018, Pemex. Información filtrada, planos de la infraestructura, trabajos corporativos, información de clientes, proveedores y datos personales de los empleados. Rescate que se tuvo que pagar $4.9 millones. Costa Rica 2021. Ministerio de Hacienda. ¿Qué tal? Información filtrada. datos sensibles como declaraciones de impuestos de los ciudadanos y de empresas que operan en el país. Rescate, 10 millones de dólares. Argentina, 2022. Senado argentino. Números de DNI, frente y dorso. CUIL, domicilio, firmas autógrafas, licencias de conducir, entre otros. Siempre Argentina, 2022, Mercado Libre, filtración de datos de más de 300 mil usuarios. En ambos casos, en Argentina, no se conoce cuál fue el valor del rescate. ¿Cuál es la característica de esta modalidad de extorsión? Es que la moneda o el medio de pago mediante el cual los delincuentes exigen la recompensa por devolver los datos que han sido secuestrados son criptomonedas y particularmente Bitcoin. Bitcoin, ¿por qué? Porque precisamente al ser una moneda no regulada ni controlada, es el vehículo ideal para poder hacer este tipo de transacciones y reducir los riesgos de trazabilidad y de identificación de los secuestradores que están detrás del hecho. Esta es la noticia de la semana que tenemos para compartir, y a la mesa les platico. En los últimos años, y hemos dicho que el mundo cambió, el señor superintendente, a partir de que estuvimos encerrados en pandemia y el mundo digital cobró una relevancia que tal vez no traía, pero con ello todo lo bueno y todo lo malo. ¿Cómo vemos que pues, estos ejemplos que planteamos vienen desde el 2018, pero hay una intensificación a partir justamente del 2020? ¿Qué opinión le merecería este tipo de delitos y cómo se prestan para temas como lavado de dinero y las criptomonedas en particular, un vehículo para poder materializar los cobros de estas extorsiones?
Sí, nuevamente son temas muy, muy profundos, muy interesantes. Recordemos que las criptomonedas se basan en una tecnología muy especial y muy especializada, que es el blockchain. No vamos a entrar a hablar del blockchain, pero el blockchain, justamente el valor que le da a aquellas personas que utilizan las criptomonedas, es que utiliza tecnología de bases de datos descentralizadas y criptografía. Es decir, esta información de las criptomonedas reside en múltiples nodos y no está concentrada en una sola base de almacenamiento. Entonces, esto permite, digamos, que la utilización pueda ser universal, no centralizada, pero también anónima. Uh-huh. Este fenómeno, obviamente, ha sido revisado y seguido muy detenidamente por los organismos internacionales, y la solución que se le ha venido dando es, digamos, establecer que aquellas entidades o personas individuales o jurídicas que se dediquen al proveer servicios de activos virtuales, muy ojo que el concepto no es criptomoneda, sino activo virtual, uh-huh, deban ser incluidos como personas obligadas, así como también lo es una casa de cambio, una remesadora, una cooperativa, etcétera. Uh-huh. Establecer, digamos, buscar normativa en todos los países que nos ayude a identificar a aquellas personas que son proveedores de servicios de activos virtuales. Sí. ¿Qué es un proveedor de servicios de activos virtuales? Por ejemplo, si yo tengo quetzales y alguien quiere comprar una criptomoneda, tiene que hacer un exchange, tiene que hacer una transacción de cambio de una cosa a otra. Uh-huh. Entonces, esta persona que provee el servicio debe ser catalogado como persona obligada y aplicar medidas de conocimiento del cliente, reporte de transacción sospechosa, monitoreo, manuales, etcétera, digamos. Obviamente, en la medida en que los países vayan poco a poco poniéndose, estandarizando sus medidas de control, en esa medida, digamos, estaremos identificando a estas personas que cometen estos delitos. Lo complicado en este momento es que países como en Guatemala no tenemos una normativa que aplique sobre los proveedores de servicios de activos virtuales. Uh-huh. Ojo, decir y mencionar que las criptomonedas no están respaldadas por ningún gobierno, no son moneda fiat. Fiat es uh-huh. fe. Usted no puede creer, digamos, en de que haya una entidad centralizada que ponga, digamos, respaldo en el valor de esta moneda. Esta moneda actualmente son altamente especulativas y usted puede poner su dinero ahí, pero así como lo pone, lo puede perder.
Quiero que escuchemos este audio, que es un minuto y pico, casi un poquito menos de 2 minutos, que tiene que ver mucho con la experiencia de Bitcoin en El Salvador, donde ahí sí se quiso tener un rol pionero a nivel global y se le llegó a llamar la Bitcoin City. Pero escuchemos esto y platicamos un poquito del tema.
Mónica Díaz no recuerda la última vez que un cliente pagó con bitcoins. La dueña de una tienda en San Salvador dice que nadie usa la criptomoneda. Ella misma gastó los $30 en bitcoins que el gobierno repartió a todos los ciudadanos. Y eso fue todo.
Sí, yo lo usé. Yo lo usé, los primeros 30 los invertí, compré algo para mí.
Después, casi no ocupó la aplicación. El país parece estar lejos del milagro económico que el presidente Nayib Bukele había prometido y que lo convirtió en un avatar hablando de inversión, riqueza y gran visión. La Bitcoin City. Bitcoin sería una urbe futurista libre de impuestos y que funcionará con la energía de un volcán cercano. Hasta ahora nada de eso ha sucedido. El Bitcoin se ha depreciado y la gente sigue prefiriendo el dólar estadounidense. Además, la mayoría gana lo justo para mantenerse y no les queda nada para invertir en monedas virtuales poco seguras.
Pero para la población salvadoreña, la alta volatilidad implica que perder 25 centavos de dólar al día puede representar comer o no comer.
En El Zonte, un centro turístico a una hora de la capital, la gente soñaba con el proyecto de Bitcoin. Esperaban que los visitantes pagaran su café con la criptomoneda. Pensamos que todos vendrían a formar parte de la revolución de Bitcoin, pero resultó que la revolución nunca llegó. Los propietarios de hoteles, los primeros en adoptar la criptomoneda, se han cansado al ver caer el valor del Bitcoin.
Bueno, este fue el experimento de El Salvador, hasta dónde va. No sabemos qué intenciones haya en el futuro, pero claramente es un experimento que pareciera no dar los resultados que se hubiera esperado. ¿Qué va a pasar o cuál es la visión, señor superintendente, de una moneda como Bitcoin, de un activo digital como Bitcoin en el corto, mediano plazo? ¿Cómo usted lo visualiza? Particularmente siendo un activo que, como yo personalmente lo veo, es más bien un activo de alto riesgo porque es sumamente volátil y precisamente no hay controles que garanticen. En el audio escuchábamos a una persona decir 25 centavos de dólar puede significar la diferencia entre hacer un supermercado o un mercado y poder cumplir con las obligaciones del hogar o no. Y entonces resulta que yo gano un sueldo y simplemente por esa volatilidad o esa incertidumbre de la moneda, mi sueldo se pudo haber visto devaluado a manera agigantada durante el transcurso del mes que tengo para poder consumir ese salario en Bitcoin. ¿Cómo ve el futuro de esta moneda y cómo ve el caso de El Salvador?
Voy a empezar por la segunda pregunta. El caso de El Salvador realmente es un laboratorio en vivo. Todos en el sector, digamos, supervisor y en el sector de prevención del lavado de dinero, estamos muy pendientes de lo que está sucediendo ahí. Principalmente porque fue el primer país que, si yo puedo resumir qué fue lo que hizo El Salvador con el Bitcoin, es poner en ley, establecer legalmente la capacidad de extinguir obligaciones a través de bitcoins. Es decir, más allá de aceptarlo y de utilizar y el mecanismo, el archivo wallet y todo esto, Lo más importante que hizo ahí es que yo le pueda pagar a usted una deuda con bitcoins. Entonces, eso, digamos, es un elemento que sí entró, digamos, dentro del ordenamiento jurídico en El Salvador. Pero regresemos a qué es el bitcoin. El bitcoin es un elemento, porque no sé cómo decirlo, o sea, se le llama activo, pero usted que es CPA, yo no sé cómo lo contabilizaría usted en el balance.
Justamente es mi siguiente comentario, pero termine usted porque aquí le tengo hasta la norma técnica.
Entonces, ¿cómo usted evaluaría en el tiempo la depreciación o la apreciación del mismo y el tratamiento que le da? Entonces, entramos en temas bastante complejos que un ciudadano de a pie que necesita tener confianza en su moneda.
Correcto.
Que necesita tener una moneda estable para que cuando vaya a comprar tomates al mercado, en el trayecto no se le haya depreciado.
Claro. Entonces, la inflación que no tenía una economía dolarizada la generaron en el equivalente con una moneda como Bitcoin.
Es correcto. Entonces, usted tiene a una persona que necesita pagar la renta mes a mes, una renta que es fija, que no está indexada al Bitcoin, pero que se la ponen en dólares, entonces usted no se siente cómodo porque no sabe si teniendo su dinero en bitcoins va a tener dinero suficiente para pagar sus obligaciones. Entonces, es sentido común. Y aquí, digamos, claro, el estudio no lo da. Si un mes no me alcanzó, al siguiente aprendí. Entonces, yo creo que el mercado ahí se ajusta, se regula y llega, digamos, a la utilización sobre una moneda que genere más confianza.
Un tema que veíamos y que de hecho estábamos platicando cuando preparábamos el programa es que justo en otro tipo de casos o en implementaciones de moneda que están haciendo que no son monedas que no están respaldadas por ningún estado, uno de los elementos de análisis más importantes era el tema de la política cambiaria, que es un elemento que no entró aquí en el caso Salvador. Simplemente fue una mera legalización o reconocimiento legal para poder, como usted dice, extinguir bienes o servicios a través de la misma. Pero no hubo un estudio o algo para acomodar la situación económica o la política cambiaria del país.
Es correcto. Y aquí hay que tener muy, muy en cuenta, digamos que hay propuestas de algunos países de establecer monedas fiat basadas en tecnología blockchain. Entonces ahí empezamos a marcar, digamos, ciertas diferencias entre activos virtuales natos y activos virtuales respaldados por una entidad central, digamos, un banco central, por ejemplo.
Y de eso justamente vamos a estar platicando cuando regresemos, pero para dejar el dato y no dejarlo cortado antes de irnos al corte, solo déjenme darle la posición desde el punto de vista técnico, contable y de auditoría. Para empezar, una definición técnico-contable de una criptomoneda, Bitcoin incluido, es la denominación de tokens. No es moneda, no es dinero. Es más, ni siquiera la definición técnica la define como un activo digital. Contablemente quizá haya que darle esa consideración, pero la define como tokens, que son propiedad de alguien, de una entidad, representan cantidades específicas de recursos digitales. Fíjense qué interesante la definición. Representan cantidades específicas de recursos digitales. Hay dos normas técnicas para los que estén interesados en profundizar en este tema, que son NIC 7 y NIC 32, que son las normas internacionales de contabilidad. Una tiene que ver con tratamiento de flujos de efectivo y la otra con activos financieros o instrumentos financieros. Ambas normas concluyen que las criptomonedas no pueden contabilizarse como moneda, es decir, no son efectivo, no son caja, porque no se pueden intercambiar fácilmente, que son las características de las que la normativa contable requiere, por ningún bien o servicio, y no representan una moneda de curso legal. Esto es Business Steps por República Radio en Infinita 100. Walter Martínez platicando hoy sobre la otra cara de las criptomonedas. Ya regresamos. Estamos de regreso. Walter Martínez, Gerardo Arana, Catherine García, hoy platicando con el señor superintendente de Bancos de Guatemala, licenciado Saúl de León, sobre la otra cara de las criptomonedas. Y lo hacemos con el único afán, con el único interés de que usted tenga la información completa y el panorama completo, porque no se vale que tomemos decisiones con la mitad de la información. Y esa es la razón de por qué nos atrevimos a presentar la otra cara de la moneda, pero además quisimos hacerlo responsablemente. Y qué mejor que hacerlo con la autoridad que representa en este caso el cuidado de nuestra estabilidad monetaria. Bueno, con un funcionario como el superintendente de bancos. No quisiéramos engolosinarnos ya, yo creo que el tema y el mensaje que queríamos dar de criptomonedas, Bitcoin, caso El Salvador, temas de legislaciones que se están dando en otros países, ransomware y cómo se utilizan el anonimato de estas criptomonedas para poder darles un desafortunado mal uso, yo creo que ya quedó suficientemente transmitido en esta mesa, en los bloques anteriores. Pero obviamente el mundo está cambiando y esa sí es una realidad que no podemos evadir. El mundo está cambiando, el mundo se ha digitalizado aceleradamente, yo diría en los últimos 10 años y los últimos 2 marcaron todavía una mucho mayor aceleración de este tema, lo cual me lleva a platicar de un concepto que ha empezado a hacer mucho ruido y que me parece a mí que hoy es un bonito momento y un buen foro para que podamos conocer de primera mano de usted, señor superintendente, cuál es el hoy y el mañana de la moneda digital de Banco Central. En unas cuantas líneas de un estudio que leí emitido por el Banco de Guatemala, encontré esta data que yo creo que quisiera usarla para efectos de poner la información en la mesa y comentarla acá. Dice, la moneda digital de Banco Central, MDBC, por sus siglas, se fundamenta en la disminución secular del uso de dinero en efectivo. Me ando cargando un juguetito electrónico acá en mi muñeca, es un reloj digital. Yo apacho aquí un botón y automáticamente me activa mi pago digital. Yo esto lo pego a un POS y con esto yo puedo pagar una cuenta en un restaurante con mi reloj. Entonces, el dinero en efectivo claramente está tendiendo a desaparecer o a reducirse significativamente, y la acelerada valorización de las criptomonedas privadas. O sea, sí hay una reacción. Alguien lo está haciendo, probablemente no siguiendo la ruta correcta. Ya Catherine mencionaba en el bloque anterior y usted lo confirmaba, el hecho de no cuidar aspectos de política monetaria, y alguien empezó a utilizar, a activar esto, así como la proliferación de los pagos digitales. Ya ponía yo el ejemplo. Siguiendo esta línea, y me parece a mí un acto muy responsable, el Banco de Guatemala, solicitó una asistencia técnica al Fondo Monetario Internacional, el FMI, para analizar los riesgos asociados de emitir una moneda digital de Banco Central y las implicaciones que ello puede tener en la política monetaria y en la estabilidad financiera. ¿Qué es moneda digital? ¿Y hacia dónde va Guatemala en este tema, señor superintendente?
Muchas gracias. Sí, como bien lo dice, en este momento es una idea. Es una idea sobre la cual se ha venido explorando y tratando de determinar cuáles pueden ser los beneficios desde un enfoque obvio de costo-beneficio de poder implementar una moneda basada en tecnología blockchain. En principio, digamos, lo que se pretende es determinar la facilidad. Pero recordemos que el Banco de Guatemala no lo ve desde una perspectiva solamente de moneda digital y de sistema de pago. Tiene que establecer y poner dentro de la ecuación de valorativa su capacidad de poder intervenir mediante operaciones de mercado abierto, Nosotros sabemos muy bien que en esta época, por ejemplo, ha venido una subida de tasas y esto lo que busca es recoger liquidez en el mercado. Entonces, la capacidad que se pueda tener, digamos, de incidir en la política monetaria y en el sistema de pagos será clave para determinar esto.
Okay.
Pero también es muy importante observar la otra propuesta que existe, y es la desmaterialización de los quetzales a través de dinero electrónico. Digamos que esto es una propuesta totalmente diferente a la criptomoneda nacional, digamos, al criptoquetzal, si quisiéramos llamarlo así. La ley de dinero electrónico que se está discutiendo entre Superintendencia de Bancos y Banco de Guatemala tiene como propuesta desmaterializar y hacer, digamos, algo que ya hacemos nosotros. Nosotros difícilmente hemos ido a una agencia bancaria en los últimos 3 meses. Ya todo nos manejamos a través de sistemas en los cuales le mando una transferencia, hago pago de mis servicios, compro tiempo de saldo, etcétera, a través de recursos tecnológicos. Entonces, la ley de dinero electrónico lo que busca es avanzar un poco más y permitir a emisores de dinero electrónico que tendrían una autorización muy específica para poder también prestar servicios de billeteras electrónicas. Eso es lo que se busca.
Y seguramente tener ese control que usted mencionaba, ¿verdad? Que no tenerlo como a lo anónimo, sino que ya llevar un control y dejarlo, si lo queremos ver, el quetzal digital, ya que todo se tenga de quién es, a dónde va, y tener todo ese proceso para ser una trazabilidad, ¿verdad?
Sí, es importante, y la verdad es que no quisiera asustar a sus radioescuchas con el tema del control. No es como que vaya a haber un Big Brother que esté viendo qué es lo que hace Walter o qué es lo que hace Katherine con su dinero, sino establecer umbrales, o sea, así como,
por supuesto,
así como nosotros hacemos en la casa de establecer presupuestos y demás. Y si nosotros nos pasamos del presupuesto, obviamente hay una señal de alerta de que estamos gastando de más en algún rubro. No es que vaya a haber un Big Brother ahí con una cámara viendo todas las transacciones de todo el mundo y persiguiendo, ¿verdad? No. O sea, todas las reglas de confidencialidad, las reglas de la intimidad de la información persisten. Pero sí, definitivamente habría una trazabilidad y un entendimiento mejor de la economía guatemalteca.
Correcto. Se nos está yendo el tiempo como agua. Nos queda un tema para tratar. Vamos a ir a un último corte. Cuando regresamos, platiquemos sobre banca digital. Yo creo que eso nos va a aterrizar. Además de eso, será el momento de platicar de nuestro principio empresarial de la semana. Vamos a nuestro último corte. Esto es Business Steps. Le saluda su amigo Walter Martínez. Ya volvemos. Estamos de regreso. No saben lo que lamento que el tiempo se nos esté acortando tanto. Y vamos a exprimir hasta el último segundo que podamos tener aquí al licenciado de León, al señor superintendente de bancos de Guatemala. Banca digital, o sea, realmente el mundo va hacia allá. Y usted decía, hoy es una idea, el tema de la moneda digital. Pero es una idea, le hago esta pregunta, ¿es una idea que ya hay algún referente, algún antecedente con el que nos podamos comparar y decir si tiene sentido y si en algún momento vamos a ir hacia allá? ¿Y cuál sería el tiempo en el que cree usted que esto va a ir evolucionando? No quiero consumir ya mucho tiempo de este tema porque quiero entrar directamente, y si quieres de una vez dejo la pregunta servida. Es banca digital, a partir del 5 de enero se autoriza para que funcione en Guatemala, lo cual otra vez es una muestra de liderazgo y del dinamismo que tiene nuestro sistema financiero regulado en Guatemala, el primer banco completamente digital, es mi entendimiento, en Centroamérica. Pero si quiere, vamos primero con el tema de hacia dónde va la moneda digital, tenemos algún referente, y después platicamos del tema de banca digital.
Sí, los referentes son muchos, la verdad. Por decir algo, México emitió su ley de inclusión financiera en el año 2016 o 2017, no recuerdo claramente, y en esa ley estableció las bases fundamentales para que las fintech crecieran. Las fintech, las criptomonedas, incluso hablan de titularización de activos virtuales. Imagínese usted que nosotros aquí en Guatemala tenemos pocas experiencias de titularización, sí, de flujos, ¿verdad? De fideicomisos y demás. Uh-huh. México está pensando en titularización de activos virtuales. Están pensando ya 5 niveles más arriba.
Por supuesto.
Sin dejar de lado, digamos, algunas otras propuestas de bancos centrales como el de Chile, que uno cuando tiene 18 años, con su documento de identificación, hay una cuenta bancaria abierta por definición, gratis, que se basa en el Banco Central. Entonces, las propuestas realmente son agresivas y buscan que la gente utilice un sistema de pagos totalmente electrónico. Este banco, Neobanco, es un banco que, como usted lo dijo, fue autorizado para que arrancara este año y es una propuesta innovadora. Yo soy superintendente de bancos y no puedo cargar las preferencias sobre ninguno, pero sí puedo indicarle que la propuesta es muy interesante, es ser un banco totalmente digital y esto tiene una razón de ser y son las nuevas generaciones. Las nuevas generaciones ya no buscan una televisión en la casa. Uh-huh. Mis hijos ya no miran televisión en la sala de estar. Todos lo usan en la tablet en el teléfono.
Sí, es cierto.
Y ahí se comunican, y ahí hacen sus videollamadas, y ahí hacen sus tareas.
Y si tienen un televisor, ya no usan el cable.
Es correcto.
Ya usan las plataformas de streaming que están disponibles.
Entonces, los dispositivos electrónicos son un hub. Y cómo totalmente no serlo de el tema financiero. Entonces, wow. Como todos sabemos, y este es un segmento de business, uno se mueve hacia donde el mercado lo demanda. Y las nuevas generaciones están buscando electrónico. Eso es lo que están buscando.
Yo quisiera que aterricemos el tema de todo lo que hemos estado platicando a lo largo de esta ya casi una hora, escuchando el principio de la semana. Este es un concepto que semana a semana le dejamos a nuestros oyentes, empresarios, ejecutivos, interesados en los temas económicos de nuestro país, para que nos demos cuenta de que siguiendo ciertas reglas, ciertas normas, ciertos principios y valores, incorporándolos a nuestra cultura organizacional, podemos tener mucho mejores resultados. Escuche, por favor, el principio de la semana.
Para que tu empresa funcione, tiene que tener cimientos sólidos. Es momento de reflexionar acerca del principio empresarial.
Principio empresarial del día. El valor de la transparencia. Este valor es tan importante en las culturas organizacionales que la Organización de las Naciones Unidas, ONU, lo ha promovido en sus foros internacionales y habla de la importancia de la aplicación de este valor para el buen crecimiento empresarial. Pero, ¿qué es transparencia? Según la Real Academia Española, es ser transparente, dar información clara, comprensible para todos, sin adornos innecesarios que puedan generar dudas o confundir a la persona que lo esté leyendo. Ser transparentes es aplicable a todas las ramas de la organización. Transparente con nuestros empleados de qué queremos, a dónde queremos llegar, cómo queremos llegar, en qué tiempo y todo lo que creamos necesario e indispensable que sepan para estar alineados. Pero también debemos de practicarlo con nuestros consumidores, con nuestros aliados comerciales y con nosotros mismos. Ser transparentes, muchos lo ven como una debilidad o como una amenaza para ataques de la competencia. Sin embargo, nos hace fuertes porque la identidad es poder. Además, las empresas más transparentes son más exitosas porque dan credibilidad en todos los aspectos y ámbitos que hacen rentable a una empresa. Ser transparentes también implica respetar las reglas del mercado, la ley de competencia legal y leal, no ofrecer más de lo que puedes dar, actuar en coherencia a tu código ético, el cumplimiento legal e integral. Y es que la transparencia está muy lejos de ser un valor individual, debe de ser un valor compartido, un requisito imprescindible. Esta es la única forma de luchar contra la corrupción sistemática. Walter, este es el principio empresarial de la semana. ¿Qué piensas al respecto?
Antes de decirles cuál es mi reflexión acerca de este tema, quisiera que aquí nuestro invitado de hoy nos compartiera, y tal vez desde el contexto que hemos estado platicando, qué tan importante es ese valor de la transparencia dentro del actuar diario individual y empresarial.
Sí, yo creo que la transparencia en el sistema financiero, en las monedas, es sumamente importante por el otro valor, que es la confianza. Uh-huh. O sea, hay propuestas de empresarios hacia usuarios, y estos empresarios deben ser transparentes para generar confianza en los usuarios para la utilización de estos servicios. Y cuando hablamos de bancos, es muy fácil hablar de políticas de conocimiento del cliente, transparencia. Cuando hablamos de Panamá, uh-huh, y las propuestas que tienen ellos de leyes, estamos hablando de beneficiario final, transparencia. Y criptomonedas, cuando no hay anonimato y queremos llevar a los proveedores de servicios de activos virtuales, hay transparencia. Entonces, transparencia es un valor transversal que en este rubro, en esta industria financiera, es imprescindible.
¿Ustedes cómo lo ven, jóvenes? Yo creo que prácticamente nada que agregar. Y déjenme decirles algo. Nosotros no escogemos el valor de la semana en función del tema. Dicen que nada pasa por casualidad, y yo lo creo. Y me parece que el hecho de que hoy, justamente hoy, el valor de la semana haya sido el de la transparencia, nos ayuda a aterrizar totalmente todo lo que hemos estado platicando. A partir de ahí, me parece que usted que nos escucha puede sacar sus propias conclusiones. Nos llegaron algunos comentarios y preguntas a través del WhatsApp 5741-1290, pero hay una que particularmente me llamó la atención y que, por ser un tema, si usted me lo permite, señor superintendente, de mi materia de conocimiento profesional, me gustaría de alguna manera responder. Me sentí como que estaba en uno de nuestros seminarios en la firma donde trabajo y que nos llegan este tipo de preguntas que tenemos que contestar. Dice acá, dice que cada quien escucha lo que quiere escuchar. Buenas tardes. Entonces, si los guatemaltecos invierten en criptomonedas, ¿están obligados a tributar por las ganancias que obtengan de este tipo de inversión si no es una moneda autorizada? A ver, se lo voy a contestar, y por supuesto que me puede ubicar y profundizar su pregunta y yo la respuesta en mi perfil personal en Instagram, Walter-Emprende. Ahí me encuentran en Instagram y estoy para servirles con las dudas que puedan tener en relación con todo lo que hemos platicado hoy. La legislación tributaria guatemalteca sigue el principio de territorialidad. Es gravable en Guatemala toda transacción u operación que se haga dentro de territorio guatemalteco. El tema de respuesta a esta pregunta no es tan sencillo, porque aquí se tienen que analizar una serie de factores, como precisamente en dónde, y no estoy hablando de solo aspectos de forma, sino de realidad económica, de sustancia económica, en dónde se está realizando la transacción. Si usted le está entregando aquí el dinero a alguien, y solo porque es una moneda no regulada, pareciera que no estamos obligados, yo le diría, piénselo dos o tres veces, porque esa debiera estar afecta a pagar los impuestos correspondientes, y más bien lo que tenemos es que identificar el procedimiento para hacerlo. Sabemos, porque lo hemos visto más o menos de cerca, que hay muchas personas que están generando ganancias importantes a través de invertir en esta apuesta que se llama criptomonedas, y que después no tienen cómo traer ese dinero porque precisamente no tienen un vehículo legal que los respalde. Escuchaba, me pareció a mí hasta un poco irresponsable el comentario que hacía alguien en un programa de televisión hace poco diciendo, mire, declárelo como ganancias de inversiones y pague impuestos, porque si paga el impuesto sobre la renta, ya con eso ya lo legalizó y el gobierno se queda tranquilo. Y dije yo, Dios mío, ¿cómo un llamado asesor puede estar diciendo algo tan agresivo? Porque lo que está es diciéndole, disfrace una transacción que usted mismo no tiene claro de cómo poder documentar y transparentar. Y nuevamente hablando del valor de la transparencia. Hemos llegado prácticamente al final del tiempo. Señor superintendente, por favor, un mensaje final sobre criptomonedas y hacia dónde vamos en este mundo digital.
Muchas gracias. La verdad es que aquí lo que nos toca a todos es aprender. Y no solo aprender de la técnica, nosotros los que estamos aquí estamos muy acostumbrados a leer los libros, sino aprender del mercado. El mercado nos lleva, el mercado demanda y tenemos que ser muy ágiles para poder adaptarnos. Pero si pudiese mandar un mensaje, que es un mensaje muy importante para la población, no prestar su cuenta para las extorsiones, no se deje engañar por el phishing. Si usted recibe un correo electrónico pidiendo credenciales, números personales y demás, no caiga en el engaño. Nosotros como superintendencia estamos viendo eso muy de cerca y es un mensaje que creo muy importante. Gracias.
Jóvenes.
Muchísimas gracias por escucharnos y invitar al señor superintendente, que esta es su casa para cuando quiera acompañarnos.
Muchas gracias por el tiempo. Gracias. Igual también gracias a todos por escucharnos y que fue un tema muy interesante y que es un tema de control y como bien decía, siempre es la transparencia, ¿verdad?
Pues tal vez uno nos ganamos muchos amigos hablando de este tema, pero sí creemos que es responsabilidad el estar frente a un micrófono y transmitir información responsable y bien sustentada. Esto fue Business Steps. Les saluda Walter Martínez y espero contar con ustedes en un siguiente programa el próximo martes a las 3 de la tarde. Que tengan una excelente tarde y un resto de semana.